Mañana con un minuto.
Porque no estás sola y porque tu desarrollo y crecimiento interior nos importan. El Instituto Chihuahuense de la Mujer y el MUCIBI presentan Cuentos Medicinales para Mujeres, historias de sabiduría y sanación. Comenzamos.
Muy buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente aquí en este su espacio, Cuentos Medicinales para Cuentos Medicinales. Este es un espacio del Instituto Chihuahuense de la Mujer y de MUCIBI, y bueno, mi nombre es Tania Escobedo, y como cada viernes estamos aquí acompañándolos en esta frecuencia del 1310 de la AM Radio Universidad. Y bueno, pues me acompaña aquí como cada viernes Cristian Ortiz. Muy buenas tardes, Cristian.
Muy buenas tardes, Tania, muy buenas tardes a todos y a todas los que nos están escuchando. Fíjate, ya estamos terminando este primer mes.
Este primer mes que se nos fue volando, Cristian.
Sí, de esta primera década.
Parecía que el año empezaba un poco lento, Cristian, pero se va muy rápido, ¿no?
Se va muy rápido. Y fíjate, Tania, que hablando sobre... retomando un poquito los temas que hemos estado trabajando a lo largo de este programa, me gustaría ahora compartirles un cuento bien interesante que ahora sí, pienso yo, es uno de los cuentos más conocidos, por lo menos en toda Latinoamérica. Los cuentos en su usanza popular y transmitidos de forma oral, pues se remontan a milenios, no siglos, a milenios. Y este cuento es uno de los cuentos más viejitos que tenemos por ahí información. Es llamado aquí en México y en Latinoamérica el cuento de Caperucita Roja. Sí. Tiene otros nombres, pero este es el más usual. Es un cuento que habla del folclore, que habla mucho del encontrarse a sí misma y cómo te tienes que perder en el camino para llegar a saber quién eres tú. Este cuento quizá lo hemos observado, oído desde puntos de vista muy superficiales, tal vez hasta infantiles. Sin embargo, tiene una enseñanza muy fuerte. Las mujeres al llegar a cierta edad tienen que empezar a alejarse de la casa de sus padres, empezar a sortear la vida ellas solas, y a descubrir los depredadores que pueda haber en el camino. Yo pienso que si este cuento se les explicara a las mujeres desde jovencitas, se evitarían muchos, muchos disgustos y muchos horrores que les pasan a las mujeres que pecan de ser ingenuas, por no decir otras palabras.
Sí.
Y es que la ingenuidad es algo que está muy valorado en nuestra cultura, especialmente en las mujeres.
Inclusive sobrevalorado.
Sobrevalorado. Y quizá valorado de una forma muy negativa.
Sí.
Pareciera ser que en esta cultura patriarcal, misógina, machista, el ser una mujer inconsciente, ingenua, quizá un tanto sonsa, es algo muy aplaudido. Las mujeres que piensan por sí mismas, que se atreven a ir más allá de lo planteado, generalmente son inconvenientes. Si este cuento nos lo contaran a hombres y mujeres en las etapas en las cuales estamos transitando la adolescencia, otra cosa pasaría. Uh-huh. Este es un cuento menstrual. ¿Por qué es un cuento menstrual? Porque habla de qué pasa cuando la mujer empieza a tener, cuando la niña se empieza a transformar en mujer, y cuáles son los nuevos peligros que se prestan en el mundo. Sí. Una mujer empieza a tomar su atractivo y de pronto hay muchos depredadores, lobos y hombres feroces que buscan despojarla de su inocencia, entre comillas, pero usándola y destruyéndola. Vamos a escuchar este cuento llamado Caperucita Roja. Escúchalo, ponle mucha atención y sobre todo entiende lo que nos trata de decir debajo de los simbolismos.
Pues ya con estos elementos que nos has comentado, yo creo que podemos reflexionar un poquito más en la narración, ¿no, Cristian? Ya está lista la grabación.
Vamos.
Caperucita Roja. Tu abuelita está muy enferma, dijo un día la madre de Caperucita Roja. Llévale esta cesta que le he preparado con sopa, tarta, fruta y galletas. Seguro que estos alimentos la aliviarán. En un momento, la niña se puso la capa con capucha de terciopelo rojo que le había hecho su abuelita en Navidad. Como siempre en esa prenda, todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Cuando se disponía a emprender el camino del bosque, su madre le dijo: «Vuelve a casa antes de que anochezca». Y recuerda que no debes hablar con extraños. Caperucita Roja nunca había ido a casa de su abuelita, que vivía en medio del bosque, y caminaba alegremente con su cesta colgada del brazo. Pero al llegar a mitad de camino, oyó de pronto una voz ronca a su espalda que le preguntó: ¿A dónde vas, Caperucita? a ver a mi abuelita, contestó Caperucita, sin percatarse de que el extraño tenía unos dientes muy afilados y unos ojos amarillos y agresivos. Está muy enferma y mi madre le ha preparado una tarta, sopa y galletas. Mire. El lobo metió la nariz en la cesta.
Muy, muy rico, aunque yo no suelo comer esas cosas. ¿Por qué no le llevas también unas flores?
Dijo indicando unas lindas prímulas que crecían bajo los árboles.
Si yo estuviera enfermo, me gustaría mucho que alguien me trajera flores.
¡Qué buena idea! Dijo Caperucita. Mas entonces recordó que su madre le había advertido que no debía hablar con extraños. Pero no le importará que hable con este señor tan amable, pensó. Dejó la cesta en el suelo y se puso a coger flores. Al cabo de mucho rato, cuando regresó al camino con la cesta llena de prímulas, no había ni rastro del desconocido. El lobo se adelantó y llegó antes a casa de la abuelita. Llamó enérgicamente a la puerta y dijo con voz fingida:
¡Soy yo, abuelita, Caperucita Roja! ¡Puedo pasar! Levanta la aldaba y entra, querida. Estoy demasiado enferma para ir a abrirte.
El lobo entró en la casa y halló a la anciana incorporada en el lecho, cubierta con un gorro y un chal. Rápidamente se abalanzó de un salto sobre la anciana y se la tragó de un solo bocado. El malvado lobo corrió las cortinas y dejó la habitación a oscuras. Luego se acercó al armario y tomó un camisón, un gorro de dormir y un chal. Minutos más tarde, Caperucita Roja llamó a la puerta de la casita.
¡Levanta la aldaba y entra, querida! Dijo el lobo, imitando la voz de una anciana. ¡Estoy demasiado enferma para ir a abrirte!
Caperucita entró en la casa y dijo... Mi madre te envía esta cesta con comida, abuela, y yo he cogido unas flores para ti. Espero que te encuentres ya mejor.
Mucho mejor ahora que estás aquí, Caperucita, dijo el lobo. Pero entra, entra y cierra la puerta.
Caperucita Roja se acercó y dejó la cesta sobre la cama. Al ver las enormes orejas del lobo que asomaban por el gorro de dormir, dijo... Pero, ¿qué orejas tan grandes tienes, abuelita?
Son para oírte mejor, querida, respondió el lobo. Anda, acércate y deja que te coja la mano.
Las manos de la abuelita eran muy ásperas y peludas, pero Caperucita las acarició con ternura. Pero, ¿qué ojos tan grandes tienes, abuelita? Unos ojos amarillos la miraban fijamente por debajo del gorro de dormir.
Son para verte mejor, querida.
La perspectiva de comerse a Caperucita hizo al lobo sonreírse de oreja a oreja.
¿Y qué dientes tan grandes tienes, abuelita?
Son para comerte mejor, querida,
exclamó el lobo. Y retirando las ropas del lecho, se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la tragó de un bocado con capa, capucha y todo. Minutos después, pasó un leñador frente a la casa de la anciana y como sabía que la abuela no se encontraba bien, decidió hacerle una visita. Nada más acercarse a la puerta, oyó un ruido espantoso. El leñador miró por la ventana y vio al lobo tendido en la cama, durmiendo a pierna suelta. Enseguida comprendió lo ocurrido. Entró en la casa sigilosamente y con un cuchillo muy afilado rajó la panza del lobo. Del vientre del animal salieron Caperucita Roja y su abuelita. El leñador se llevó un dedo a los labios y dijo:
Chitón, no despertéis al lobo.
Tráeme enseguida unas piedras del jardín, Caperucita. Caperucita le llevó las piedras y el hombre las introdujo en el vientre del lobo que seguía dormido. Luego cosió el corte que había practicado con su cuchillo y se metió en la habitación de al lado con Caperucita Roja y la abuelita. El lobo se despertó sobresaltado y exclamó:
¡Qué pesadilla he tenido! ¡Será por el atracón que me he dado!
tenía tanta sed que bajó corriendo al río a beber agua. Pero como las piedras le pesaban mucho en el vientre, perdió el equilibrio y cayó al río hundiéndose hasta el fondo. Y ese fue el fin del malvado lobo. Llena de alegría, Caperucita Roja entregó a su abuelita la cesta que le había traído. Y cuando la anciana se hubo comido todo lo que contenía, volvió a ponerse buena. Después de despedirse de su abuela y del leñador, Caperucita regresó a través del bosque a su casa. Y jamás volvió a hablar con extraños.
Bueno, pues acabamos de escuchar el cuento de Caperucita Roja, Cristian.
Un cuento muy conocido.
Un cuento muy conocido y mira, pues ahora en la mañana de hoy nos visita nuestra amiga Carla Espinosa. Bueno, buenas tardes, Carla.
Hola, Tania. Hola, Cristian. Buenas tardes.
Comparte micrófonos esta mañana con aquí con nosotros. Y bueno, Cristian, platícanos acerca de los elementos simbólicos de este cuento.
Mira, Carla. Mira, Tania. Esto es algo bien interesante. Tenemos que, a partir de la primera parte del cuento, tenemos que entender algo. Simbólicamente se desprende Caperucita Roja de la casa de su madre, de su primera casa, porque ya es una señorita. Simbólicamente la capucha roja representa la sangre menstrual que está haciendo que ella se transforme en una mujer.
Sí.
Simbólicamente Caperucita Roja se va del hogar a conocer o a visitar a su abuela, que representan su vínculo con los ancestros, con el pasado, su sabiduría.
Uh-huh.
Caperucita Roja se va a emprender en el conocimiento de sí misma a través de la sabiduría ancestral. Y va a caminar por el bosque, que simbólicamente es la vida. La vida, nosotros transitamos por un bosque, que es la vida, a veces le dicen que es como una jungla. Y a las mujeres les pasa muchas veces esto, no saben cuando empiezan a tener su independencia, manejarse en un mundo que está lleno de peligros que no conocían. El primer peligro es la seducción. Hay un hombre lobo o un lobo feroz que se le aparece dentro del bosque de su vida y la seduce. ¿Cómo la seduce? Empieza a platicar con ella, empieza a sacarle tema y le propone incluso perder el tiempo arrancando florecillas por el campo. Son los estados de los lapsus estúpidos que todos tenemos.
Todos y todas tenemos.
En algún momento de nuestra vida, porque estamos entretenidos en la seducción. Pero es una seducción malsana, porque él tiene unas intenciones destructivas hacia ella. Caperucita Roja tuvo un consejo de su madre, el cual era: no confíes ni hables con cualquier desconocido. Y ella no le hizo caso. Muchas veces, cuando entremos en estas etapas de maduración, que es la adolescencia y la primera etapa de la adultez, no tenemos mucha conciencia de los peligros del mundo. Esto le pasó a Caperucita. La entretuvo con esta seducción durante un tiempo y él tomó la forma o sustituyó a la abuela. Cuando llega Caperucita a la casa de su abuela, que se va a reunir con su sabiduría,
sí,
que es este símbolo de la anciana, el lobo ya sustituyó a la abuela. Y muchas veces esto tiene que ver con la sustitución de importancia y valores en la vida de una mujer. En las primeras etapas de vida adulta de la mujer, sustituye mucho de los valores más importantes por los valores menos importantes, como el quedar bien con los otros, como las banalidades, como la exterioridad y un montón de cosas que a nivel psíquico y vincular pues terminan afectando a la mujer. Caperucita tiene un gran viaje donde va a recorrer su propio bosque para perderse, encontrarse con el gran seductor o el enemigo, pero finalmente renacer. El cuento es muy cruel, muchos cuentos de hadas son muy crueles, nos decía ahorita Carla
que siempre soy Ana Lobo.
Sí. Dices, ¿cómo es posible contarle a un niño sí. que van a abrirle la panza a un lobo? Bueno, aparece el cazador, que es el símbolo de rescate. Otra vez, otro símbolo masculino que viene a rescatar a lo femenino, porque es muy incompetente rescatarse a sí mismo.
Ajá.
Esto también es un mensaje muy misógino, y lo tenemos que entender porque el cuento viene de una sociedad patriarcal y misógina.
Como La Bella Durmiente, como Blancanieves, sí, todas, como todos los cuentos todas. Siempre hay un hombre que rescata a la damisela
en la otredad en el cuento no es la mujer. Digo, no es el hombre, es la mujer. Entonces, ella siempre necesita ser rescatada por la identidad social, que es lo masculino.
Uh-huh.
Tenemos identidades sociales masculinizadas. Fíjate nada más aquí. Después de que ella es devorada por este depredador, porque una de las enseñanzas que debe aprender la mujer cuando está emprendiendo su viaje por la vida es no confiar en cualquier cosa y saber que siempre hay depredadores fuera. La ingenuidad exagerada de muchas mujeres les hace pensar que no hay lobos en el bosque y tenemos que tener mucho cuidado con las depredaciones. Fíjate que uno de los principales problemas de nuestra sociedad actualmente es que las mujeres pretenden no darse cuenta de los hombres feroces o los lobos feroces que habitan en su vida. No los ven, está invisibilizada.
Está peligrosa. Es lo que platicamos hace
un rato. Está invisibilizada la peligrosidad. Sí. Eso no es.
Pero Cristian, también, está invisibilizada, pero en el caso específico del cuento, la familia, los mismos padres le invisibilizaron eso, ¿no? Porque no lo advirtieron.
La madre le advierte.
Lo trataron de ignorar de alguna manera.
La madre le advierte a Caperucita Roja que no tiene que hablar con cualquier desconocido.
Sí.
A veces recibimos ciertos consejos de nuestros padres, progenitores, creadores, pero por ahí dicen que nadie experimenta en carne ajena.
Sí.
Y un poquito más acá en lo popular, solo embarrándonos entendemos realmente el precio de la vida. Entonces Caperucita tiene que tener esta gran desgracia de ser devorada, aniquilada, destruida por el lobo feroz. Esta destrucción simbólica representa una mujer que queda totalmente despojada de sí misma y se vuelve parte de las entrañas de ese hombre peligroso. Él se la come. Muchas mujeres se les absorbe la identidad, sus ilusiones, sus sueños.
Se les anula.
Se les anula. Están invisibles, se las comió el hombre. Generalmente un hombre violento, un hombre generador de violencia, tiene esta pauta de destruir sistemáticamente a la mujer hasta que la mujer no es más que una extensión más de él mismo.
Sí.
Se quedan desalmadas. De pronto, cuando el lobo se echa a dormir, este descanso ocioso después de devorarse a la abuela, la sabiduría femenina y a la mujer joven, llega el cazador al rescate, como ya hemos dicho, pero hay algo bien interesante. El lobo, mientras estaba dormido, fue sometido a una intervención quirúrgica bien interesante. Le abrieron la panza
y le echaron las piernas
y sacaron a Caperucita completa y a la abuela completa. Este es un símbolo muy fuerte. Ella ya había entendido a través de este dolor cómo unirse con la sabiduría, con su abuela. Y fue un parto o una cesárea. Caperucita resurgió de las entrañas del mal o de la destructividad para ser una mujer nueva. Ya entendía los peligros del mundo.
Sí.
Fue rescatada, fue sacada de ahí. Esto se parece mucho a los mitos de las primeras diosas primigenias, donde las diosas no tuvieron padre ni madre, se parieron a ellas mismas. Y esto es algo bien interesante. Una mujer que quiere ser realmente libre tiene que aprender los peligros del mundo y a renacer con este conocimiento. Si sigues viviendo como la ingenua, es necesario destruirte o aniquilar esa parte ingenua para renacer como una mujer sabia. Renace, es rescatada, el lobo es llevado, se le sustituye por piedras, un material pesado, y hace que el lobo se ahogue. Pero bueno, muchas mujeres estarán preguntándose, bueno, ¿y dónde está ese cazador y cuándo va a venir a sacarme las entrañas de este problema? Bueno, ese cazador vive dentro de todas las mujeres. Es la parte creativa que todos y todas tenemos. Es ese yo interior más fuerte que nosotros, que nos dicen, hey, por aquí, no es por allá, frío, frío, caliente, caliente. Mucha gente
le dice. Y que siempre lo sientes.
Siempre, ¿no?
O sea, por más inmerso que estés en algún círculo de violencia, tienes un indicador.
¿Un cazador qué es? Este es el símbolo del cazador. Un cazador es un hombre que vive en el bosque y se alimenta de otras criaturas. Sabe acechar a sus presas, es un acechador. Para que una mujer deje de ser presa, tiene que transformarse en acechadora. No significa que tú vas a transformarte aquí en la mala del cuento, sino tener los ojos muy abiertos. El cazador, su principal característica es que tiene los sentidos sigilosos y amplificados. Una mujer que no amplifica sus sentidos y tiene ahora sí que el oído muy abierto, los ojos muy abiertos, para detectar los peligros y los ruidos del bosque, su vida, no va a poder vivir en libertad. Caperucita Roja se integra a este cazador porque vive dentro de ella misma y de todas las mujeres. Mujeres, abran sus ojos, abran sus oídos, escuchen muy bien lo que los dicen. Los mensajes que a veces suenan tan bonitos, a veces pueden ser los grandes peligros de seducción para una mujer. Como por ejemplo, las típicas promesas de Barba Azul, donde te dice que vas a ser la reina de todo, que vas a tener todas las comodidades y que tú no tienes que mover un dedo. que te puedes quedar en la casa a depender completamente de él porque no te va a faltar nada. Aguas, todo este tipo
van a quedar como Ana Bolena.
Exacto, todo este tipo de pautas son bien peligrosas porque limitan a una mujer en sus procesos de empoderamiento y por lo tanto las hace susceptibles a ser manipuladas y sometidas.
Sí, y además, bueno, pues esto que tú dices, esto de ofrecer toda esta comodidad, yo creo que es, bueno, comodidad por así decirlo, ¿no? O esta dependencia, son cuestiones que se ven a diario, ¿no? Que lo podemos ver.
Y tienen costos elevados.
Claro.
Muy elevados. Lo bueno de Caperucita es que es un cuento que se redime. Es un cuento que al final de cuentas, no termina tan mal. El lobo es despojado o destruido. Y la abuelita y Caperucita vuelven a estar juntas. Caperucita se alía con esa parte anciana de ella misma, esa parte de sabiduría. Al final del cuento, la anciana come la canasta de comida que le lleva a Caperucita y se cura porque estaba enferma al principio del cuento.
Sí.
A veces la sabiduría de las mujeres está como enferma, como deshabilitada. Pero existe, está ahí. Lo único que falta es ser nutrida. Muchas mujeres se desnutren a sí mismas para nutrir a los demás. Ponen mucha atención en los otros, mucha atención en sus hijos, mucha atención en sus maridos, mucha atención en sus deberes. Y se les olvida que ellas también necesitan alimento para su alma, tiempos, espacios, sobre todo espacios creativos. Entonces, una de las pautas al final del cuento es que las mujeres tienen que aprender a nutrirse a ellas mismas, a nutrir la parte más sabia, a su abuelita interior, a esta anciana de conocimiento. Si te fijas, es un cuento bien interesante que nos habla de aguas, aguas, aquí hay peligros en el mundo. Y si pretendes creer que los peligros no existen, prepárate para lo peor, porque los lobos te van a devorar.
Sí.
Este cuento me remonta mucho a un libro hermoso que se llama Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés, en donde, a través de su narrativa, de un cuento que se llama La pestaña del lobo, le dice a la personaje: hey, recuerda, tienes que salir al bosque. Sal al bosque porque si no tu vida jamás va a empezar. Si bien es cierto, no podemos seguir con miedo toda la vida encerrados en la casa de papi y de mami para que no nos pase nada. Eso no es sano. Tenemos que salir al bosque para que nuestra vida empiece. Pero no podemos salir como el Borras. No podemos salir a lo tonto. Tenemos que tener la conciencia de que existen peligros y tenemos que cuidarnos.
¿Qué pasa? Sí. Perdón, Tania. ¿Qué pasa con esas mujeres, Kristen? Que son muchas, estas mujeres que viven siempre en la casa materna y solo se mudan a otro patriarcado que es
la casa del esposo.
Encarnado en el esposo.
Cambian el papá por un esposo.
Sí, esta es una sustitución muy, muy violenta para muchas mujeres y a veces no lo detectan. ¿Qué es lo que sucede? La mujer sale del entorno seguro que le propiciaron sus padres, la casa paterna. Y luego se va a otro lugar donde le propician todas las comodidades, pero ya no tiene que salir al mundo real. Vive encapsulada en esta burbujita hogareña, donde ella no se da cuenta lo que pasa. Lo que pasa es que hay una atrofia psíquica principalmente, es decir, la mujer no madura. Pasa de ser doncella-hija, ¿sí? A ser esposa-hija. Entonces se transforma en una mujer dependiente de su esposo. No concibe su vida fuera del hogar de su esposo. Entonces, cuando hay problemas, se agacha y se somete porque no puede vivir sin él. Y estos son desde las funciones específicas de la economía hasta las funciones más sutiles, como la emocionalidad. Entonces, la mujer nunca termina de ser mujer. Se queda en el estadio de la Caperucita Roja, que ni es niña ni es mujer. Una psicoanalista jungiana, Marta Laps, creo se apellida, habla de la mujer muñeca. La mujer muñeca dice que muchas mujeres se sienten como mujeres muñecas. Dicen, a veces se sienten como mujeres que nunca han salido de la caja, que nunca las han sacado de su empaque. Ven la vida a través de un aparador, viven detrás del cristal. Ellas pueden ver el mundo pero no lo pueden tocar. Esto es algo muy fuerte porque las mujeres siempre van a necesitar al otro para que las admire, las cuide, las proteja y se transforman en mujeres dependientes.
Y que bueno, eso no nada más tiene que suceder necesariamente tal vez en el ámbito, digamos, entre un esposo,
No.
Sino también, por ejemplo, las mujeres que se encuentran, que no pueden acceder a los espacios de decisión y que pueden ver cómo se desarrolla tal vez.
Mira, esto es lo que está pasando en nuestro país, Carla. Ya si nos vamos aquí un poquito más lejos de Caperucita Roja, atravesar el bosque de Caperucita uh-huh. Roja, vemos en nuestro país que ya existen las leyes y los instrumentos para que las mujeres accedan supuestamente a este, a
mundo,
este
real.
Mundo de uh-huh. equidad, sí. entre comillas, pero no lo hacen porque dentro de ellas mismas todas se sienten viendo el mundo a través del aparador. No, es ese rollo de las feministas. No, ese rollo de las mujeres que andan vergüenderas.
Yo no soy feminista, les asusta que les digan
no feministas. Tiene que ver con los movimientos feministas, hembristas, machistas. Tiene que ver con una realidad humana en donde seres humanos, hombres y mujeres, cohabitemos en equidad y vivamos en armonía. Pero hasta que las mujeres no empiecen a trabajar con estas estructuras interiores que viven en ellas, de nada van a servir que existan las estructuras exteriores.
Sí, porque una misma se limita, ¿no? Una misma uh-huh. como mujer se limita. Tan y pues fácil como esto. Simplemente decide no participar.
Mire, mija, le traje una bicicletota. Y la niña en su vida.
Se ha subido un triciclo.
Se ha subido ni a un triciclo. Entonces, subirse a la bicicleta, pues, de perdido, lo que le va a pasar es que varios raspones y se va a llevar. Esto es lo que tiene que pasar ahorita. La mujer se tiene que atrever a tener ciertos raspones para poder adueñarse.
Correr riesgos.
Correr los riesgos de salir al bosque, perderse, encontrarse con el lobo, tal vez ser devorada y renacer como mujer nueva.
Así es. Cristian, pues como cada viernes se nos va el tiempo volando y bueno, pues esto estamos ya acercándonos al final del programa. Por último, Cristian, nada más para cerrar el programa, ¿nos puedes decir los teléfonos de Musibi? ¿Dónde está ubicado Musibi?
Estamos,
y recuérdanos los círculos terapéuticos que ofreces ahí.
Estamos en el teléfono 410-5111, 410-5111, y estamos en la Colonia Obrera, a un costado del Hospital Central.
Ahí en la calle 35 y casi degollado.
Así es, número 1402, y se pueden llamar para apartar su lugar en el Clan de la Luna, en el Círculo de Poder para Mujeres, que son los martes y los miércoles a las 10 de la mañana.
Ok, Cristian, bueno, pues esto fue todo. Les recordamos que nos pueden estar escuchando cada viernes aquí en la sintonía del 3 de 10 a la 1 de la tarde en punto. Esto fue Cuentos Medicinales. Mi nombre es Tania Escobedo. Muchas gracias, Cristian, por
gracias, Carla, nuevamente por estar traernos, aquí. Gracias, Tania.
Traernos este cuento, y muchas gracias, Carla, también por estarnos acompañando.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias y nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan muy buen fin de semana.
Esto fue Cuentos Medicinales para Mujeres. Te esperamos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde por el 1310 de AM Radio Universidad. Con más historias de sabiduría y sanación.
Temperatura 10 grados.